Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia pide a Ucrania y a Rusia que se unan en oración para evitar la guerra. Mientras, Estados Unidos afirma que las tropas rusas han aumentado en 7.000 soldados en los últimos días y que en ningún caso existe una retirada real del ejército ruso. Y Canadá da por concluida la búsqueda de los 12 desaparecidos en el naufragio del barco pesquero Villa de Vitancho. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco inaugura un simposio para profundizar en el sacerdocio de Cristo.
Roma acogerá en marzo el primer Congreso Internacional sobre las doctoras de la Iglesia y las patronas de Europa.
Caritas de Castilla-La Mancha alerta de que la desigualdad ha crecido más de un 37%.
320 profesores de religión de Castilla y León participarán en Burgos en un congreso formativo.
Francia y sus aliados anuncian la retirada coordinada de sus misiones contra el yihadismo en Mali después de 9 años de lucha antiterrorista.
Australia anuncia la ilegalización del movimiento de resistencia islámica conocido como Hamas, por lo que no distinguirá entre rama política y armada.
En España, la luz marca su precio más bajo en lo que va de febrero, mientras la gasolina y el gasóleo se disparan y marca nuevos máximos históricos.
El Parlamento Europeo cita a la presidenta de Baleares para investigar los abusos a menores tuteladas en su comunidad.
Y en deportes, Betis, Real Sociedad, Sevilla y Barcelona buscan la clasificación para los octavos de la Europa League.
El presidente de la Conferencia Episcopal Polaca y arzobispo de Poznan, Monseñor Stanisław Kodenski, ha pedido a los fieles de las diversas confesiones de Rusia, Ucrania y Polonia que se unan en la oración para alejar el espectro de otra guerra. Así lo ha expresado en una carta dirigida a los obispos ortodoxos y católicos de estos países.
En esta misiva, el presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia recuerda que estas naciones están unidas por una historia común y por la santa fe cristiana. Por ello, ha instado a que el esfuerzo de unir sus plegarias sea un grito para evitar el sufrimiento y la muerte de miles de seres humanos inocentes, especialmente de los más débiles e indefensos, que no encontrarán la fuerza y la posibilidad de escapar de los tormentos de la guerra.
Asimismo, Monseñor Godensky ha subrayado que toda guerra es una tragedia para la humanidad. En este contexto, añade que una guerra entre Rusia y Ucrania sería aún más dramática porque se trata de dos naciones cristianas y eslavas.
En este sentido, el prelado explica que en términos humanos y divinos, estas dos naciones deberían tener mucho en común que no lleve al odio, sino al respeto mutuo y a la amistad. A su vez, Monseñor Gondetsky ha indicado que la condición necesaria para que surja la amistad es el respeto a los derechos de las naciones, incluido el derecho a la autodeterminación y a la integridad territorial.
Por otro lado, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha reiterado al arzobispo mayor de Kiev, Halych, su beatitud Sviatoslav Shevchuk, la cercanía de la Santa Sede a la Iglesia Católica de Ucrania.
Por su parte, el arzobispo de Kiev ha informado al cardenal Parolin sobre el servicio que presta la Iglesia Greco-Católica de Ucrania en las actuales condiciones y ha agradecido a la Santa Sede su constante atención. En particular, el jefe de la Iglesia Greco-Católica ucraniana ha expresado su agradecimiento por el nuevo llamamiento del Papa Francisco a rezar por la paz en Ucrania. En este sentido, ha asegurado que el pueblo ucraniano siente la especial solicitud del Santo Padre por la paz y aprecia los esfuerzos diplomáticos del Vaticano para superar la actual crisis internacional.
Mientras, Estados Unidos ha afirmado que las tropas rusas habrían aumentado en 7.000 soldados en los últimos días, pese a la información por parte de Moscú de una retirada parcial de las fuerzas desplegadas en la frontera con Ucrania.
Fuentes estadounidenses aseguran que todos los indicios que existen ahora son solo para hablar públicamente y hacer afirmaciones sobre la reducción de la escalada, mientras se movilizan en privado para la guerra, desmintiendo así la retirada anunciada por Moscú en la frontera. Las nuevas estimaciones colocarían el número de fuerzas de Rusia cerca de la cifra que citó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un discurso televisado a principios de esta semana, donde verificaban no solo que las unidades militares rusas no estén regresando a sus bases de origen, sino que siguen estando en una posición muy amenazante. En este momento, Rusia tiene más de 150.000 soldados rodeando Ucrania y Bielorrusia.
Por otro lado, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que la alianza continúa su apoyo práctico a Ucrania y Georgia, cuyos ministros de defensa se han sumado hoy a la reunión que los aliados celebran en Bruselas, mientras siguen afrontando la indiferencia de Rusia por la seguridad europea.
Stoltenberg ha indicado al inicio de la segunda jornada de reunión de los ministros aliados de defensa que los aliados de la OTAN han sido incansables en sus esfuerzos por trabajar hacia una solución política y diplomática en estrecha coordinación con Georgia y Ucrania. Además, señala que hay un fuerte apoyo político y práctico de la OTAN a Georgia y Ucrania.
Y cambiamos de asunto. Las autoridades canadienses decretaron ayer el fin de la búsqueda de los 12 pescadores desaparecidos del barco español naufragado Villa de Pitancho ante la falta de esperanzas de encontrarlos vivos tras la muerte de 9 marineros y el rescate de 3 con vida.
La dolorosa decisión, como la describió uno de los responsables de ese centro, se produce 36 horas después de que el pesquero español se hundiese por causas desconocidas en el Gran Banco de Terranova, a unos 460 kilómetros al este de la isla de Terranova de Canadá. El coordinador de búsqueda y rescate marino de este centro, Marc Ouellet, explicó que los modelos de supervivencia que estaban manejando hacían imposible mantener la operación de rescate. Se han rescatado a 3 personas con vida, se han recuperado 9 cuerpos y hay 12 desaparecidos. Los 3 supervivientes son el patrón del barco, Juan Padín, su sobrino, Eduardo Rial, y Samuel Cuesi Cuife, un marinero, vecino de Marín y originario de Ghana.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Papa Francisco ha inaugurado esta mañana el simposio Hacia una teología fundamental del sacerdocio, organizado por la Congregación para los Obispos y el Centro de Investigación y Antropología de las Vocaciones. Los trabajos se están desarrollando en el Aula Pablo VI del Vaticano y se desarrollarán hasta el sábado.
El prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Marc Ouellet, ha explicado que el objetivo de este simposio es profundizar el horizonte global del sacerdocio de Cristo. Con esta ocasión, el Santo Padre ha centrado su discurso en 4 pilares que él ha denominado las 4 cercanías del sacerdote. A su juicio, son los principios que pueden ayudar de manera práctica, concreta y esperanzadora a reavivar el don y la fecundidad que un día se les prometió.
El primer aspecto que ha destacado el pontífice es la cercanía con Dios. De este modo ha recalcado la importancia de la vida espiritual, diferenciándola de la mera práctica religiosa. En este sentido, ha señalado que la falta de intimidad con el Señor es el origen de muchas crisis sacerdotales.
A su vez, el Papa ha añadido que sin la escucha de la palabra de Dios, de la celebración de la Eucaristía y del silencio de la adoración, además de la consagración a la Virgen, del acompañamiento y del sacramento de la reconciliación, el sacerdote corre el riesgo de convertirse en un obrero cansado que no goza de los beneficios de los amigos del Señor.
En el segundo punto, el sucesor de Pedro ha hecho alusión a la cercanía con el obispo y la importancia de la obediencia. Además, el Papa ha resaltado la necesidad de que los sacerdotes recen por los obispos y se animen a expresar sus opiniones con respeto, sinceridad y humildad.
Por otro lado, su santidad se ha detenido en la cercanía entre los propios sacerdotes, siendo santos con los demás y no en soledad. En esta línea, el Papa ha afirmado que ahí donde funciona la fraternidad, también es posible vivir con más serenidad la elección del don del celibato. Por último, el Santo Padre ha subrayado la cercanía del pastor a su pueblo y de ayudar a crecer el sentimiento de pertenencia al Santo Pueblo de Dios.
Continuamos en Roma para informarles del primer Congreso Internacional sobre las Doctoras de la Iglesia y las Patronas de Europa, que se celebrará el 7 y 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. El objetivo de este evento es reflexionar sobre el rol de la mujer en la Iglesia y la sociedad.
Este congreso internacional se llevará a cabo de forma presencial en la Pontificia Universidad Urbaniana de la capital italiana, aunque también se podrá participar virtualmente. Durante esos días se recordarán figuras de importancia en la Iglesia como Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Hildegarda de Bingen o Santa Teresa de Jesús, así como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena.
Durante la presentación de esta iniciativa, el rector de la Pontificia Universidad Urbaniana, el padre Leonardo Sileo, ha explicado que se trata de una oportunidad para meditar sobre estas mujeres de gran caridad que han contribuido para hacer la Iglesia lo que es y lo que la Iglesia debe ser.
Por su parte, la secretaria de la organización del Congreso, Fermina Álvarez, ha recordado que este evento conmemorará el reciente 50º aniversario del doctorado de Santa Catalina de Siena y de Santa Teresa de Jesús, además de los 400 años de su canonización. El evento también se enmarca en el 25º aniversario del doctorado de Santa Teresita de Lisieux y el 10º de Santa Hildegarda de Bingen.
Y también les informamos de que el propenitenciario mayor emérito, el cardenal Luigi de Magistris, falleció ayer por la noche a los 95 años. La misa exequial por su eterno descanso se ha celebrado esta mañana en la Catedral de Santa María Asunta y de Santa Cecilia de Cagliari, donde hasta hace pocos años desarrolló su ministerio de confesor.
El cardenal de Magistris era el más anciano de los purpurados italianos. Transcurrió muchos años de su vida dedicándose al sacramento de la reconciliación. Nacido en Cagliari, recibió una educación basada en la práctica diaria de la caridad hacia todos y especialmente hacia los más necesitados. Se formó en el seminario romano y fue ordenado sacerdote en Cagliari en 1952.
Ocupó varios cargos en su archidiócesis y en el Vaticano. Fue consagrado obispo en 1996. En 2001 se convirtió en penitenciario mayor. En 2003 renunció a sus funciones institucionales por motivos de edad, pero siguió trabajando en la cura de almas en las comunidades romanas de San Francisco de Ripa y sobre todo de San Salvador in Lauro.
En 2010 regresó a su ciudad natal. Acogido por el arzobispo de Cagliari, desempeñó hasta hace unos años el ministerio de confesor en la catedral. Fue creado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio de febrero de 2015. Por su parte, el arzobispo de Cagliari, Monseñor Giuseppe Baturi, y toda la comunidad diocesana han recordado con gratitud la intensa labor apostólica del cardenal de Magistris, al tiempo que elevan sus oraciones al Señor para que reciba a este servidor fiel en la Jerusalén celeste. Descanse en paz.
Noticias de la Iglesia en España.
Cáritas de Castilla-La Mancha ha presentado su informe sobre exclusión y desarrollo social en esta región y ha alertado de que la desigualdad ha crecido más de un 37%. Este estudio ha sido presentado en la Biblioteca Regional de Toledo. En este acto, el provicario general de la Archidiócesis de Toledo, el padre Raúl Muelas, quien también dirige en Radio María el programa El Pozo de Sicar, ha indicado que en esta crisis la Iglesia y Cáritas han dado respuesta inmediata y se han adaptado a este momento tan complicado para todos.
Por su parte, la presidenta de Cáritas de la provincia eclesiástica de Toledo, Mónica Moreno, ha señalado que con esta edición del informe se presenta la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia. La explicación detallada de la investigación ha estado a cargo del sociólogo y miembro del equipo de estudios de Cáritas Española y de la Fundación Foesa, Thomas Ubrich.
Entre otras cosas, este estudio evidencia que se ha dado un agravamiento de las situaciones más críticas, por lo que los grandes damnificados por la COVID-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a las que no ha llegado la respuesta pública.
No obstante, la situación en Castilla-La Mancha es ligeramente menos negativa que la observada en el conjunto de España. Si en 2018 casi la mitad de las familias castellano-manchegas se encontraba en esta situación, ahora son solamente el 44% de los hogares que no ven afectada su participación con normalidad en la sociedad.
Por otra parte, les contamos que el Palacio de Congresos Forum Evolución de Burgos acogerá el sábado a las 6 el 6º Congreso Regional de Profesores de Religión Católica, en el que participarán 320 docentes de esta materia en las escuelas públicas y concertadas de Castilla y León y otros lugares del país como Alicante, Guadalajara, Bilbao o Pamplona.
El congreso, que se organiza cada 2 años en un lugar diferente de la comunidad autónoma, está convocado por los obispos de la región. Con el lema «Una asignatura como una catedral», la Delegación Diocesana de Enseñanza de Burgos ha sido la encargada de organizar esta edición, enmarcada en el 80º centenario de la Catedral de Burgos.
La primera parte de la jornada se centrará en asuntos de carácter curricular, con las intervenciones de Javier Valle, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que disertará sobre el modelo curricular de la LOMLOE, y Pilar Alonso, profesora de la Universidad de Burgos, quien impartirá una ponencia sobre la fe y los valores que enseña el Camino de Santiago.
Las charlas de la tarde se centrarán en descubrir el cine y la pintura como medios pedagógicos en la materia de religión. El acto concluirá con una representación de la joven compañía de danza de Castilla y León. Con motivo de este congreso, el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, ha reivindicado la presencia de la asignatura de religión como un derecho fundamental de las familias, respaldado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución Española de cara a la educación integral y el pleno desarrollo de la personalidad de sus hijos.
Y en otro orden de cosas, les contamos que el responsable de la Comisión para la Beatificación y Canonización de la Reina Isabel la Católica, el padre José Luis Rubio Willen, ha comunicado que la causa ya está en el Vaticano y está esperando el momento en el que el Papa vea la oportunidad de su beatificación.
En declaraciones al semanario Alfa y Omega, el padre Rubio Willen ha explicado que han sido numerosas las gracias y favores que la reina Isabel la Católica ha hecho, pero que ya hay un milagro reconocido realizado por su intercesión que podría ser el que le consiguiera la beatificación. Se trata de la curación repentina, total e inexplicable de un sacerdote que estaba en el hospital por un cáncer de páncreas muy avanzado.
El padre Rubio cuenta que cuando la familia de este sacerdote bajó a la capilla de los Reyes Católicos en Granada a pedir a la reina su intercesión, el sacerdote en ese momento se recuperó de manera inmediata. Y ese favor, añade el padre Rubio, ha sido reconocido ya por Roma como un milagro atribuido a la reina Isabel.
El proceso de canonización de la reina Isabel la Católica comenzó en 1957 gracias a una mujer argentina que pidió al Papa Pío XII que abriera el proceso. Se abrió de manera formal 10 años después en la archidiócesis de Valladolid, que fue donde la reina falleció y en donde se han acumulado más de 20 tomos de documentación histórica y favores realizados por su intercesión.
Información internacional.
Los gobiernos de Francia y el resto de los países europeos y Canadá, que participan y colaboran con la Operación Barkhane y la Fuerza Takuba, han anunciado la retirada de sus fuerzas de Mali, donde estaban desplegadas para ayudar a Bamako en la lucha contra el yihadismo ante las tensiones con la junta militar en el país africano.
En un comunicado se afirma que ante las múltiples obstrucciones de las autoridades de transición maliense, Canadá y los países europeos estiman que las condiciones políticas, operacionales y jurídicas no están en marcha para llevar a cabo de forma eficaz su despliegue actual en la lucha contra el terrorismo en Mali.
Por ello han decidido iniciar la retirada coordinada del territorio maliense de sus respectivos medios militares dedicados a estas operaciones. En estrecha coordinación con los estados vecinos, también han expresado su deseo de mantener su papel en la región, respetando los procedimientos constitucionales respectivos.
Los firmantes han subrayado además la contribución esencial de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Mali para estabilizar la situación en este país. En lo relativo a la expansión de la amenaza yihadista hacia el Golfo de Guinea y África Occidental, los firmantes han mostrado su voluntad de actuar activamente para apoyar a los países de estas regiones según sus demandas.
Y cambiamos de asunto. Australia ha anunciado que ilegalizará al movimiento de resistencia islámica, conocido como Hamas, con lo que Canberra dejará de diferenciar entre las ramas política y armada del grupo islamista palestino.
Así, ha agregado que es vital que las leyes australianas apunten no solo a los actos terroristas y a los propios terroristas, sino también a las organizaciones que planifican, financian y llevan a cabo estos actos. Australia también ha incluido recientemente a otras 3 organizaciones como grupos terroristas. Hayat Tahrir al-Sham, el más importante de los grupos yihadistas que operan en la provincia siria de Idlib, Hurra al-Din, rama de Al-Qaeda en Siria, y el grupo estadounidense de extrema derecha Orden Nacional Socialista.
Hablamos de migraciones y nos trasladamos hasta Colombia para contarles que su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, ha afirmado que el país no tiene la capacidad de seguir asimilando la migración procedente de Venezuela, siendo el principal país de recepción de estas personas.
En una declaración hecha durante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Ramírez ha considerado que el número de inmigrantes venezolanos que Colombia ha acogido es desproporcionado. Así, ha pedido a los países que conforman la Organización de Estados Americanos alzar la voz ante los atropellos del gobierno de Venezuela y ha reclamado fortalecer compromisos y garantizar recursos para atender a los que se ven obligados a salir del país caribeño.
Les hablamos ahora del temporal en Brasil. La cifra de fallecidos a causa de las fuertes inundaciones registradas en el municipio montañoso de Petrópolis, en el sur del país, ha aumentado a 104 tras el paso de una tormenta que se ha saldado por ahora con 35 desaparecidos.
Del total de víctimas mortales, al menos 8 son menores de edad. Además, 24 personas han sido rescatadas con vida durante las últimas jornadas. El gobernador de Río de Janeiro ha informado de que se trata de la peor lluvia desde 1932. Las autoridades locales han decretado el estado de calamidad pública después de que el agua haya arrasado amplias zonas del municipio con infraestructuras y viviendas sepultadas por el lodo.
Información nacional.
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista cae hoy un 8,24% con respecto al marcado ayer, situándose en los 163,41 euros por megavatio hora, el nivel más bajo en lo que va de mes de febrero.
En concreto, el precio medio del pool de hoy será casi 15 euros inferior a los 178,09 euros megavatio hora de ayer. En comparación con hace un año, el precio en el mercado mayorista es casi 4 veces superior a los 41,93 euros que costaba el megavatio hora hace un año.
Mientras tanto, la gasolina ha marcado un nuevo récord por tercera semana consecutiva tras subir un 1,1% en los últimos 7 días, mientras que el gasóleo se ha encarecido un 1,3% para batir el máximo histórico vigente desde septiembre de 2012, hace más de 9 años.
Según los datos difundidos por el Boletín Petrolero de la Unión Europea, la gasolina se vende esta semana en España a una media de 1,575 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,46,2 euros.
Más noticias. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, y otras autoridades del gobierno de la isla tendrán que comparecer ante la misión europea por el caso de los abusos a menores tuteladas. El Parlamento Europeo enviará entre el 11 y el 13 de abril a varios miembros de la comitiva para investigar y fiscalizar el escándalo en el que están implicados 16 menores y pedir explicaciones sobre las medidas adoptadas por el gobierno autonómico.
En enero de 2021, la eurodiputada balear del Partido Popular, Rosa Estarás, solicitó el envío de la misión para esclarecer los hechos. Un mes más tarde, la Eurocámara pidió explicaciones al entonces vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno Balear, Fina Santiago. La respuesta dada por estos fue que los casos que se habían conocido habían sido remitidos a la justicia.
Cuando se conocieron los hechos, a principios de 2020, el gobierno de Francina Armengol admitió 16 casos de abusos sexuales a menores tuteladas en los últimos años, asegurando que el fenómeno provenía de años atrás. La Fiscalía investigó si existía una trama, además de la infiltrada en los centros de menores, pero la causa fue archivada al no encontrar indicios de la existencia de la misma.
Por su parte, el Gobierno Balear, con el Partido Socialista al frente, ha rechazado en dos ocasiones crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el asunto y, por el momento, nadie ha asumido responsabilidades políticas por el caso. La investigación judicial se está llevando a cabo bajo secreto. Los datos que se conocen son la detención de 17 personas el pasado verano implicadas en los abusos y una condena de cárcel a un adulto.
Les hablamos ahora de los aforos en los eventos deportivos. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado aumentar el próximo 4 de marzo hasta el 100% los aforos en los eventos deportivos, que en la actualidad están al 85% en recintos exteriores y al 75% en los interiores.
Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa al término de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado ayer, en la que se adoptó este acuerdo ante la positiva evolución de la pandemia. La ministra de Sanidad explicó que, pese al incremento de los aforos, en los eventos deportivos habrá que mantener las medidas de seguridad y prevención de contagios que han imperado hasta ahora en estos recintos. Es decir, habrá que usar mascarilla, no se podrá fumar ni antes, ni durante, ni al término de los eventos y tampoco se permitirá comer ni beber en los recintos.
Más noticias. 40 días por la vida ha convocado su campaña de ayuno y oración por el fin del aborto en España del 2 de marzo al 10 de abril, con la que animan a rezar ante centros abortistas.
La ley que reforma el Código Penal para castigar con penas de cárcel el supuesto acoso a mujeres que acuden a estas clínicas fue aprobado el pasado 3 de febrero en el Congreso de los Diputados, pero todavía tiene que pasar por el Senado para su entrada en vigor. 40 días por la vida es una campaña mundial de 40 días dirigida a acabar con el aborto a nivel local mediante la oración, el ayuno, la sensibilización de la comunidad y una vigilia pacífica, diaria y constante frente a los abortorios.
Durante la gran crisis energética del pasado verano, algunas eléctricas vaciaron los embalses del centro y del norte de la península para hacer frente a esa situación. Ahora, la ausencia de precipitaciones durante este invierno se está encargando de hacer lo propio con los del sur. Los pantanos se encuentran por debajo de la mitad de su capacidad, el 44,3%, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica correspondientes al martes.
Además de la sequía que estamos viviendo este invierno, durante los meses del pasado año en los que el precio de la energía alcanzó picos muy altos, las eléctricas procedieron a vaciar los embalses para aprovechar al máximo la generación de energía hidroeléctrica. Algunos casos, como el del embalse de Ricobayo, en la provincia de Zamora, uno de los 8 de mayor capacidad de todo el país, llegó a quedarse al 10% de su capacidad. En época estival, los embalses gallegos de Cenza, Asportas, Belesar y Salas vieron mermada su nivel de agua en más del 70%, lo que llevó a la Junta Gallega y a la Confederación Hidrográfica del Miño, SIL, a multar a las compañías responsables.
La cuenca del Guadiana, de Guadalete-Barbate, Guadalquivir o El Segura son las que sufren un nivel más alarmante. El sector agrario español se encuentra muy afectado al padecer el segundo peor comienzo del año hidrológico en lo que va del siglo XXI.
La Niña, el fenómeno natural que propicia un enfriamiento anómalo del Pacífico Oriental cercano a la costa sudamericana, podría estar detrás de la grave sequía que afecta a países como España y Marruecos y estados del oeste de Estados Unidos, y de momento se podría alargar hasta bien entrada la primavera.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de fútbol porque el Sevilla, el Betis, la Real Sociedad y el Barcelona intentarán esta noche afianzar sus opciones de clasificación para los octavos de final de la Europa League.
El Sevilla se mide al Dinamo de Zagreb croata y es el único de los equipos españoles que abre el playoff en casa, ya que este partido se disputa a las 9 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán. Por su parte, el Betis tendrá que desplazarse casi a 4.500 kilómetros para medirse al Zenit San Petersburgo ruso, que viene de haber disputado en la primera parte de la temporada, la Champions League, a las 7 menos cuarto de la tarde. A la misma hora, a las 7 menos cuarto, el Barcelona saltará al terreno de juego para enfrentarse al Nápoles en su debut en esta competición tras haber sido eliminado de la Champions. Y por último, a las 9 de la noche y a la misma hora que el Sevilla, la Real Sociedad visita al Leipzig alemán, un rival potente y que le exigirá un buen nivel para mantener intactas sus opciones para la vuelta en el Real Arena.
Y seguimos con fútbol porque la selección española femenina intentará demostrar su buen estado de forma en una cita amistosa pero de buen nivel como la Arnold Clark Cup, donde se medirá a rivales potentes como Alemania, Inglaterra y Canadá, que le servirán para comenzar a afinar la puesta a punto final hacia la Eurocopa de este verano.
El primer partido de esta competición, que se disputa en Inglaterra, será hoy a las 3:30 de la tarde hora peninsular y en él España se enfrentará a Alemania, número 3 del ranking FIFA y a la que la selección española nunca ha ganado en su historia. Sin embargo, el combinado alemán acude a la cita lastrado por las bajas, ya que a última hora ha perdido a 6 jugadoras de la lista inicial debido al COVID-19.
Noticias autonómicas.
Comenzamos contándoles que el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha recibido esta mañana al presidente del Partido Popular en Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, en un encuentro en el que ambos se han mostrado conciliadores. Nos amplía esta noticia nuestro compañero Antonio J. Esteban. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como decías, a las 10:30 de esta mañana, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha recibido en su despacho oficial, en el edificio Pignatelli, al presidente del Partido Popular en Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. El Popular ha mostrado su disposición a mantener la colaboración con el titular del Ejecutivo y alcanzar consensos para proyectos de futuro, como lograr traer a la comunidad una fábrica de baterías, la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, un pacto del agua y otro por la sanidad. Ha sido la primera reunión de ambos desde que Azcón ocupa el cargo de presidente de los Populares. En materia sanitaria, el líder del Partido Popular aragonés ha instado a Lambán a que revierta el recorte de un 4% aplicado este 2022 a los presupuestos de sanidad, pero también a que paralice el nuevo pliego de condiciones del transporte sanitario urgente ante el perjuicio que el recorte de ambulancias va a causar a las zonas despobladas y al medio rural. Azcón ha mostrado también su preocupación por el colapso de la atención primaria. Y aunque el presidente del Partido Popular cree que es difícil hacerle cambiar a Lambán su política fiscal, le ha transmitido la necesidad de aplicar rebajas fiscales en la comunidad, además de otras cuestiones como el reparto de los fondos europeos para la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19. En otro orden de temas, la Diputación General de Aragón se ha comprometido a impulsar la segunda fase de regadíos para consolidar la trufa en Sarrión, en la provincia de Teruel. El presidente de Aragón ha mantenido una reunión con la comunidad de regantes de Sarrión, con la que el gobierno autonómico está desarrollando la primera fase del proyecto de riego de apoyo a especies trufícolas en esa zona turolense. La superficie destinada a la truficultura en la provincia de Teruel ronda las 10.000 hectáreas, con especial relevancia en la comarca de Gúdar-Jabalambre, lo que ha supuesto un importante impulso económico y demográfico en la zona, y ya se calcula un impacto directo en la creación de al menos un centenar de puestos de trabajo si continúa la siguiente fase del proyecto.
Y el Partido Popular y Ciudadanos han logrado sacar adelante el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para 2022 gracias al apoyo del Grupo Municipal de Vox. Cuéntanos, Antonio.
Efectivamente, como estaba previsto y les habíamos comentado, no ha habido sorpresa y ayer fue aprobado con un importe de 837 millones de euros. El Gobierno Municipal del Partido Popular y Ciudadanos logró sacar adelante las cuentas en un pleno extraordinario gracias al apoyo de Vox, que pidió lealtad y que se cumplan todas sus enmiendas. En este presupuesto destaca el incremento en un 2,3% de la partida dedicada al área de acción social y familia. Una buena parte de este aumento se dedicará al nuevo cheque familia, que financiará gastos de guardería para apoyar la conciliación laboral y la escolarización. Además, tras el éxito de la convocatoria de 2021, en 2022 también se mantiene una partida de 500.000 euros para ayudar a las familias vulnerables de la educación concertada en el acceso a las actividades extraescolares. También se consolidan algunas de las partidas sociales más importantes, como ayudas de urgencia, servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia. Desde el área de urbanismo y equipamiento se impulsa uno de los grandes compromisos adquiridos por el equipo de gobierno, la regeneración de la degradada zona de Zamora y Pignatelli. Se trata de una inversión sin precedentes para regenerar esta zona de la ciudad y que se apoya en el plan especial consensuado entre vecinos y grupos municipales. Las cifras para Zaragoza en 2022 reducen intereses, carga financiera, bajan impuestos e incrementan un 8,5% las inversiones en la ciudad. Finalizamos nuestra crónica con la noticia de una sentencia que puede ser pionera en nuestro país. Una juez de Zaragoza ha condenado, en una sentencia dictada el pasado día 10, a una conocida empresa de telefonía a indemnizar con 6.000 euros a un particular por intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y por vulnerar su tranquilidad y su descanso. La sentencia insta también a la compañía telefónica a cesar en estas conductas. Esto es todo desde Aragón. Buenas tardes.
Gracias, Antonio, por todas estas noticias. Nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias. Su presidente, Ángel Víctor Torres, presentaba ayer la Estrategia de Energías Sostenibles 2030, un eje trascendental para un futuro sostenible en Canarias. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín para que nos dé más detalles. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, como bien dices, esa estrategia de energías sostenibles 2030 será vital para el futuro de las islas en los próximos años. El presidente de Canarias ha repasado esta semana los avances que ya se están produciendo, una apuesta marcada el pasado año y firmada en un documento por el jefe del Ejecutivo en diciembre del pasado año. En total son 316 metas marcadas en dicho documento y que ya se están materializando avances significativos, decía Torres, como por ejemplo el inicio de las obras de la central hidroeléctrica del Santo de Chira en la isla de Gran Canaria, una central reversible que se fundamenta en aprovechar el desnivel existente del terreno con el objetivo de almacenar energía renovable. Torres también hacía mención a la capital tinerfeña y que confiaba en que Santa Cruz de Tenerife se convertirá en un referente con la recuperación del espacio que actualmente ocupa la ya desactivada refinería, cuyo desmantelamiento ya ha sido aprobado por Transición Ecológica.
Y les contamos también que el sector primario en la isla de La Palma está muy debilitado, con una producción a la baja por la crisis volcánica y una sequía que no ayuda a la recuperación agrícola y ganadera. Cuéntanos más, Luis.
Sí, efectivamente, hay un cierto clima de incertidumbre por saber cómo se va a actuar, ya que el presidente Torres anunciaba no hace mucho la importancia de acceder a los fondos de solidaridad de la Unión Europea. Recordaba el jefe del Ejecutivo canario que las pérdidas estaban cercanas a los 1.000 millones de euros. La erupción volcánica en La Palma ha provocado numerosos daños en los cultivos, la ceniza y unido ahora a la escasez de agua que está haciendo estragos en la agricultura. Ahora los propios agricultores se afanan por limpiar sus fincas y garantizar las propias cosechas. Un gran número de ellos calculan pérdidas en sus fincas superiores a los 60.000 euros. Pese a todo, no pierden la esperanza ni la ilusión en tener un futuro mejor y piden a las administraciones que no les abandonen. Más noticias recientes, como ha sido hace unos días la celebración del Día Europeo del 112, con un protagonismo especial dedicado a la isla de La Palma. Así lo reconocía recientemente el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, con un recuerdo muy especial a los servicios que intervinieron en la crisis volcánica de la isla. A todos los intervinientes y colaboradores de las distintas instituciones nacionales y europeas y que participaron en la crisis volcánica. Recordamos que desde el año 98 la línea 112 en Canarias es prioritaria para la comunicación de situaciones de emergencia y durante todo este tiempo vivido en La Palma ha venido dando respuestas a los incidentes de seguridad y gestionando el semáforo rojo activado por dicha erupción. Y hoy nos vamos recordando un detalle puesto en marcha por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y que se activará a partir del próximo mes de marzo. Consiste en el llamado Bono Bonito y que servirá para potenciar el consumo en los comercios palmeros, principalmente en los municipios afectados, y que cuenta con una inversión de 1.240 euros. La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, y el presidente del Cabildo Palmero, Mariano Hernández, presentaban hace unos días esta iniciativa para ayudar, como decíamos, a la economía palmera. El bono bonito será por un importe de 60 euros, la mitad subvencionado por el Gobierno de Canarias y el resto por el usuario del bono, y que será gestionado por la Federación de Comercio, Ocio y Servicios. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices con lo que Dios nos ofrece cada día. Hasta la semana que viene.
Gracias, Luis. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con precipitaciones que en general serán débiles en Galicia, en Pirineos y en puntos del Cantábrico. En el resto del territorio nacional los cielos estarán poco nubosos o despejados y las temperaturas seguirán aumentando en gran parte de la península. Mañana viernes esperamos de nuevo precipitaciones en Galicia que se irán extendiendo hacia otros puntos del norte peninsular. En el resto de España tendremos cielos poco nubosos o despejados en la primera mitad del día y con el paso de las horas irá llegando nubosidad. Las temperaturas seguirán con valores muy altos, especialmente en puntos del área mediterránea, donde pueden alcanzar los 25 grados o los 18 en el centro.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Natalia Otero de Bustos y Mónica Martínez. Y en los micrófonos, Marta Torellano y Yolanda Gómez. Más noticias las acercaremos a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.